Bon dia i benvinguts un dissabte més al vostre espai, el Rodamón. Avui, 16 d'abril del 2005, t'hem preparat un programa bastant interessant. I val a dir que el farem amb una mica més d'energia positiva. I per què et preguntaràs? Doncs perquè per nosaltres és el primer espai als nous estudis de Ràdio Falset i que el proper dia 7 de maig et convidem a visitar en motiu de la seva inauguració oficial. Bé, dit tot això, és hora de donar la benvinguda a la nostra dolça Neus. Bon dia, Neus.
Hola, Jordi. Hola, Jaume, Norberto i a tots els oients de Ràdio Falset. Estic molt bé i més renovada que mai.
Amb ganes de fer aquest espai, eh?
Sí, ja que és primavera, estrenem ràdio, la sang altera, i a mi m'agrada molt això, tu.
Molt bé. I també el nostre excursionista de l'equip, el senyor Jaume Martí. Bon dia, Jaume.
Què tal?
A punt per sortir, no?
Avui la farem forma.
Sí. Bé, jo et volia dir que ara estem ja quasi bé, entrem ja de cara al bon temps, i que avui no us sembli, no?, perquè fa una mica de mal oratge, però trobo que presta molt de sortir cap al camp o la muntanya, no?, i gaudir del nostre entorn. Però cada dia jo veig que som més les persones que sortim a fer activitats a l'aire lliure, la qual cosa, vull dir, ens alegrem per descomptat, no? Però recordeu que tenim una flora i una fauna que cal respectar i que, per damunt de tot, penseu que és el seu hàbitat i no el nostre, i que ningú us hi ha convidat, no? M'enganxo i tot. Per això només demanem respecte, no?, a la gent que vagi al camp. Estàs d'acord amb mi, Jaume?
Sí, home, i tant. Evitar tot el que passa, com aquests dies que he passat aquí baix a les Borges,
sí,
que per una calçotada pues, hi ha hagut una gran xamuscada de bosc, sí.
Però això és que no ho entenc, eh? Vull dir,
no, és que la gent ha de parar cuidado perquè...
Surt de mides.
Sí.
Bé, doncs, i a la part final del programa ens portem avui aires de tango. M'agradaria que no s'ho perdéssiu. Dit tot això, doncs, comencem.
La descoberta del mes, amb Neus Rull.
Doncs avui la descoberta és el tango, que no la fa jo, la descoberta, que tothom sap que el tango ve d'Argentina. Doncs, bueno, us parlaré una miqueta d'història i més concretament dels principis del tango. Molts tenim entès que el tango és un ball, però el que resulta ser el tango en realitat és un fenomen cultural que atrau molta gent arreu del món i que el forma el conjunt de la música, la cançó, la poesia i, com no, el ball. Quan tenim l'ocasió d'escoltar, veure'l, ballar, bueno, ballar ja és més difícil, ja que en la meva opinió és un ball que requereix molta tècnica i molt d'esforç per a poder fer bé, i que és molt bonic de veure. Doncs de seguida el relacionem amb Argentina. I no anem equivocats. Se sap que el tango neix a Buenos Aires a final del segle XIX. Encara que podem trobar, si investiguem, o algun uruguaiano, que diuen que va néixer a les platges del riu Plata, ja que els uruguaians reclamen la copaternitat d'aquest fenomen cultural. I ara escoltarem Tango de Padula, anomenat 9 de Julio. La societat d'on neix el tango ja escoltava i ballava músiques com ara les habaneres, les polques i algun vals, i això pel que fa a la població blanca d'Argentina en aquell temps, mentre que els negres, que eren un 25% de la població, ballaven amb un altre ritme on la parella ballava d'una manera més marcada per la percussió que per la melodia. Amb la barreja d'aquesta població i de les formes de ballar, es creu que el tango va ser una manera d'interpretar melodies ja existents i que amb el temps es va anar perfilant i adquirint la forma de tango que avui tots coneixem. Inicialment, el tango és interpretat per grups molt modestos que només compten amb un violí, una flauta i una guitarra.
Neus, i aquesta paraula tango, d'on ve?
Ui, una bona pregunta aquesta.
O per què s'anomena així?
Sí, mira, el difícil és contestar. Et podria dir molt fàcil que no hi ha resposta. Però bueno, t'ho diré millor, que és que n'hi ha moltes. No se sap, ja que fa falta molta documentació escrita pel que fa a l'Argentina del segle XIX, però sí que s'hi han pogut relacionar alguns mots d'aquella època. Com per exemple, sabem que a la geografia africana hi ha alguns topònims amb el nom de tango, o que en algunes colònies espanyoles s'utilitzava la paraula tango per a referir als llocs on els esclaus negres aprofitaven per a fer reunions festives. Inclús, també es diu que els africans, a l'hora de pronunciar la paraula tambor, de l'instrument tambor, ho feien amb la seva fonètica característica, així com tango. I bé, aquí cadascú es pot preure el que vulgui, ja que no hi ha proves per a saber-ho del cert. I veig que el Norberto, el nostre invitat, que ens està dient que sí, que venia d'aquí, tango.
I què tocava el tango, Neus? La gent del carrer, els aristocràtics?
Sí. La gent del carrer. Va començar per la gent del carrer i en els seus principis tocaven en tuguris, bars d'obrers i prostíbuls. I curiosament, les úniques dones que tenien voluntat per perfeccionar el ball eren les prostitutes i les cambreres d'aquests bars. I d'aquesta manera és com el tango es va començar a ballar d'una manera molt corporal i provocadora i sent poc acceptable per la societat del seu temps. Però gràcies a la seva expansió fora d'aquests ambients, el tango comença a convertir-se en cançó. I ja que hem parlat del seu naixement com a cançó, deixo que us faci sentir una de les composicions que he triat perquè tots coneguem una mica més aquest fenomen. Primer us llegiré la lletra i després escoltarem la cançó, que és molt...
La tenia el Norbert.
Típica. No, aquesta lletra no és.
No.
Espera aquí. La tinc una...
L'han perdut.
No, no l'han perdut, no.
Uns moments de suspens.
I és una lletra molt bonica, Aquí. La lletra és molt curta, diu molt sobre el tango i la composició que escoltareu amb piano també com l'altra és típicament tango, és molt maca i ja l'escoltareu. Aquesta cançó es titula El Choclo i el que faré és llegir-vos la lletra, que és molt curta, i la música l'escoltareu sense la lletra. És una cançó típica tango, no sé, a mi personalment m'ha agradat molt, espero que a vosaltres també, i la lletra diu: Vieja milonga, que en mis horas de tristeza traes a mi mente tu recuerdo cariñoso y encadenándome a tus notas dulcemente siento que el alma se me encoge poco a poco. Hoy, que los años han blanqueado ya mis sienes, tango querido, viejo tango que me embarga, con la cadencia de su música sentida, recuerdo aquella época tan linda que se fue. I com el tango fa el salt d'Argentina a Europa de tal manera que agradi i es popularitzi? Doncs va ser degut als viatges que els fills de la gent benestant d'Argentina van fer a Europa, especialment a París, la ciutat del glamour i de la moda d'aquell temps. En el context social d'aquell París, no va ser difícil que aquell ball tan atrevit hagués trobat un terreny abonat per a fer que el tango passés de ser una curiositat a un furor i una moda. I d'aquesta manera fer veure als argentins que no era ni de bon tros un ball obscer, sinó una de les seves glòries. I així ha estat fins al dia d'avui, admirat arreu del món i convertir-se en doctrina cultural.
Soy hijo de Buenos Aires, por apodo el porteñito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vihuela rasgue algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. No hay ninguno que me iguale para enamorar mujeres, puro hablar de pareceres, puro filo y nada más. Y al hacerle en la encarada, la fileo de cuerpo entero, aseguro el puchero con el vento que dará. Soy el terror del malevaje cuando en un baile me meto, porque ninguno respeto de los que hay en la reunión, y si alguno se retoba queriendo meterse a guapo, yo les encajo un castañazo y a buscar quien lo entregó. Cuando el vento ya escasea, le formo un cuento a mi china, que es la paica más ladina que pisó el barrio del sur, y como caído del cielo con el níquel al bolsillo y al compás de un granillo, bailo el tango en la salud. El vento es el dinero.
Molt bé, gràcies, Norberto. I bé, fins aquí el nostre espai de tango, i espero que el Norberto nos perfeccioni tot això que hi ha explicat. Ell sap millor que hi ha ningú.
Després en parlem. Moltes gràcies, Neus. Molt eficient, com cada setmana.
Gràcies.
Jaume, cap on hem d'anar avui?
Avui anirem així, podria ser cap al Montsià.
Sí?
Què et sembla?
Vinga, doncs.
La sortida, amb Jaume Martí.
Una mirada i veure el món passar entre les barques i tu jugar amb l'atzar quan pinta el blau dels blaus amb crestes blanques. Una finestra al mar i aquella xarxa per llançar-la als estels dels sentiments que hem seves portes assin infants al bar com una antiga deessa que encara creu amb l'ara. Els pescadors l'estimen i li deixen les xarxes amb mirallets de plata. Una finestra al mar i perdre l'àncora i enderrocar tants fars i adjurar els astres en tu per fer del nostre demà el fruit d'un art imprevisible.
Una finestra. Bueno, doncs ja ho veieu.
Això com t'agrada, Lluís Llach?
Avui anirem... És un bon element de la nostra comarca.
La bona cançó.
Sí. Pues bueno, avui, com ell diu, avui anirem amb una finestra al mar. Des de luego que el postó que us porto és per anar a veure-ho, perquè evidentment és una gran finestra. Veu tot el mar i el delta als vostres peus. Bé, el recorregut comença des de Sant Carlos de la Ràpida i per situar-nos bé pues, hem d'anar al camp de futbol, no? Perquè així no tindrà cap pèrdua. A la vora del camp de futbol trobareu una carretera asfaltada que fica camí a Mata-rodona. I Mata-rodona no és ni més ni menys, vull dir, que dintre d'un interior d'una muntanya, la qual s'ha de pujar pel barranc del Solito, que s'ha de travessar una carretera general que hi ha allí, però a l'altra banda continua aquest asfaltat i porta fins a l'acabament de l'asfaltat, pujant per aquest barranc que us he dit. a l'acabament d'aquest asfaltat ja trobareu una placeta on poder deixar el cotxe. Us dic aquest recorregut per fer-la en cotxe, perquè així t'estudies un bon tanto, eh? Perquè el que és la pujada, doncs, venen a ser aproximadament unes 2 hores ben bé de pujar i 2 hores de tornar a baixar, vull dir, passes ben bé tot un dematí complet. Bé, quan deixem el cotxe allí, llavors veureu que hi ha una pista, ja hi ha uns panels informatius, està molt ben senyalitzada aquesta ruta, eh? Hi ha uns panels informatius que us fica cap a la foradada del Montsià. I lo seguiu per la pista aquella i trobareu un pal indicador que us fica a dalt de tot pujant cap a la foradada o tirar cap al mas de Mata Redona. No aneu cap al mas de Mata Redona perquè el farem de baixada. La pujada és molt empinada perquè pujareu dels aproximadament uns 100 i pico de metres, és on aneu els 686, que és el punt més alt de la foradada. I llavors sí que us he de dir que tot el rato és pujant, però en picat. Vull dir, no tens ni una planícia, allò de dir, calla, que trenco una mica l'alè, perquè t'has de parar tu, no? Però és recte, ara és molt bonic, de fer. Vas pujant amunt, amb una sèrie de marges que hi ha allí de conreus antics en aquella muntanya, cosa que llavors vas veient que tot el que més era més aviat propi de per més aviat ganaderia i coses així, perquè de conreu ben poca cosa, és molt muntanyós. T'anava
a preguntar quin conreu hi havia allà.
Tot és pedra calisa, i més aviat doncs era un lloc de pastoreig, eh? El que sí que us puc dir és que des de dalt de tot pues, se pot veure com hi ha vaques. Encara us explicaré la història de les vaques, eh? Que són vaques i el que podeu trobar. Bé, quan arribes dalt de casa i a la carena, que ja vols ja de dir, calla, que aquí potser trenco una mica l'alè, llavors te tornes a trobar un cartel que et torna a posar 10 minuts més amunt. És el punt final, no? Però és que en aquest estip de pujar, per aquesta muntanya amunt, i aquests 10 minuts se fan inacabables. El que sí que us puc dir és que quan arribes dalt de tot que dius ja marxaria i ho deixaria córrer, doncs te trobes ja boom, amb el gran forat a la pedra, que t'impressiona, no? Veure tot lo delta a baix als teus peus, perquè és que el veus i Sant Carlos de la Ràpida, i aquesta cançó que canta ell, lo llac, que diu, veus les barques com van, i és veritat, vull dir, ho veus tot des dels 600 i pico de metres, i és molt bonic, és molt bonic. És per estar-hi allí doncs ben bé una hora, era de dir, me quedo a ficar a fer menjar el pícnic i a passar un bon rato.
Tu diràs, després de pujar tot
home,
això,
que, sí,
val la pena.
A dins de la vora de la cova veureu que hi ha com un avenc, i el que sí que era més bonic anar, doncs per la mateixa carena hi deuen haver uns 200 metres, des del puesto del forat de la roca aquesta, que hi ha una cova, a més, també, per anar a visitar. Està senyalitzada, també. Tota aquesta ruta està tota molt ben senyalitzada, tal com ho va fer la Generalitat aquí, que són aquells panels verds que trobeu, i amb el temps del recorregut. És bonic de seguir tota la carena en si. Bé, aquest recorregut, ja et dic, hem arribat a la part més alta i llavors el que fem és baixar de cara avall. I per baixar de cara avall us recomano que agafeu l'indicador que fica al mas de Mata Redona, que aquest mas se podia agafar per la part de baix, però val la pena fer el de baixada. És un mas que està en un punt molt, molt emblemàtic, perquè a dalt de tot aquesta gent vivia, com us he dit, del pastoreig, perquè de pinar no n'hi ha. L'únic que hi ha és un alzinar que es conserva molt bé baixant. Però el que són pins allí, us aconsello que aquesta excursió, si l'heu de fer mai, la feu a la primavera o a l'hivern, perquè el que és el temps de la calor allí és impossible. Vas a coure't, de veritat, és a passar malament. El que sí que us puc dir és que el dia que la vam fer, que deu fer com un mes i pico, pues hi anàvem tres. La meva dona, el gos i jo. I baixant doncs vam veure que hi havia aquest ramat de vaques des de lluny, amb un prismàtic vaig dir, mira, hi ha un ramat de vaques per allà, impressionant, molt ferm. Penses que ets al Pirineu, no? I llavors te'n dones compte que el mas de Mata Redona doncs era un mas que era propi per la ganaderia, no? El que passa és que en temps de guerra aquest mas va ser bombardejat com a punt estratègic, i degut a les bombes que van caure per fora doncs l'edifici ha quedat pràcticament destruït. El que sí que està és treta tota l'enruna de dintre perquè hi poguessin tancar els bestiars, no? Però era un mas impressionant, molt gran, i te preguntes, dius, bueno, i que quan vivien aquesta gent aquí dalt i d'on treien l'aigua? Doncs hi havia les seves cisternes i tenien tot molt ben preparat, Val la pena aturar-te una mica pel mas i veure-ho, Només per veure la quantitat d'eres que hi havien, I que, a més, devien fer alguna cosa de sembrat perquè algú havia de donar aquestes bestes.
I ara ja va, que és ja alguna cosa ara o no?
Bé, ara per aquí va l'assumpte, per aquí va l'assumpte, Jordi, per aquí va l'assumpte. Anàvem baixant aquest recorregut i un cop visitant l'Omàs aquest, que també ja us he dit que és molt bonic veure'l perquè sembla com estigués com a fortificat una mica, perquè quedaven en una zona que es quedaven com a tancats a dintre ells, a l'interior, i llavors ja vas directament a la font del Bruguer. Aquesta font, doncs penseu que del Burgar, ho he dit malament, Burgar se diu. Aquesta font és molt emblemàtica perquè hi anava molta gent del mateix poble a fer, per exemple, la trobada doncs, de la Mona, o que sigui, era una cosa ja com a obligada. No? Hi ha uns bassis d'aigua que serveixen doncs, pues, per a veure els bestiars i al mateix temps hi ha una zona de pícnic molt ben adaptadeta. El que sí que hi ha és baixant des del dalt del mas, aquest alzinar que és digne d'admirar i veure que hi ha com una gran barrancada, és guapo de veure les alzines que es conserven encara allí intactes en aquell recorregut. Hi ha un GR, està tot molt ben marcat, hi ha un camí molt, molt ben fet. Però sí que et puc dir que abans d'arribar a aquesta font anàvem amb el gos i el gos, clac, se'm queda clavat al davant i que no tirava endavant. Jo, va, tira, I llavors ho vaig veure, no? Perquè una mica més avall doncs, hi havia la font allí i, esclar, hi havia una vaca que estava bevent aigua. I dic, coix, mira que guapo això, l'abeurador, la vaca que beu aigua.
Foto de portal.
Fer. Trec la motxilla, trec les màquines, me preparo, tu. I a uns 10 metres, quan estava preparat allò enquadrant la foto, el gos no ve altre cotit que bornar-me'l, no? Llavors, aquella bèstia s'aixeca de beurar, que tenia el cap quasi mig colgat d'aigua, i tu només veig unes banyes de mig metre d'un bou que mos mira però empipat. Volguem dir, què feu aquí darrere meu, saps? Jo amb la màquina de fotografia a 10 metres, imagina't una persona intentant tirar la foto i dic, Neus, que aquest mos ve per naltros, eh? I la meva dona diu, i què fem?
Si corre.
Què fem? Llança't dins en aquestes alzines, dic, algo hem de fer, si és que ve. Jo vaig pensar, dic, potser no vindrà. Però llavors jo, com un tonto, li vaig fer... Tato, què fem? Ah, xiquet, com va sentir això? Semblava una moto quan posa la tercera, saps? Comença a pedalar els peus, mos emprenen altres,
sí.
I veus que la motxilla, les màquines, el gos, la meva dona al davant, tots corrents per aquell alzinar per allà dintre, vam passar un mal rato, de veritat, Veure un bou amb unes banyes llargues de mig metre, amb uns ulls negres que tenia... que escolta, si mos agafa mos fa mal, de veritat.
Yeah. Així,
sí. O sigui, que en aquest recorregut us aconsello que quan aneu allà dalt,
no,
llavors vaig saber que aquesta gent ne tenen de viades tot l'any.
Yeah.
I el que sí que us aconsello és que no hi jugueu. No hi jugueu perquè te pots passar un mal rato, Vull tindre un trago que no veguis. A la font mos hi vam estar un moment, però encabat vam baixar tan embalats aquella muntanya que les cames mos tocaven el cul, de veritat, és el primer recorregut que l'he fet a trote. I això que era preciós, Pues bé, aquest recorregut ja ho heu vist, que vam baixar, tal com us he dit, fins a trobar els cotxes, a baix a la plaça. És de molt fer, molt bon fer aquest recorregut. El que sí que us l'aconsello és fer-lo en aquestes èpoques, perquè el temps de l'estiu això és molt fort. Bé, i com que som a la zona, que ja us he dit que des de dalt veieu el delta als peus, perquè ho veureu tot el delta, que és una guapada, doncs no podia fer res més que marxar tocant la jota del delta, no et sembla? I fotrem una bona passada.
Vinga.
Ànimos.
Aixeca muntanyes i l'aigua les esculpeix. La llavor que porta el vent amb l'alè del sol ja creix. Hi ha un racó del Pirineu, és on el riu Ebre neix. Thank you.
dolça aigua salada en una dansa constant. Fan anar el mar de recules i el riu ja tira endavant.
El personatge del Rodamón.
Quédate hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba, sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día.
Amb aquesta cançó tan dolça, avui volem presentar el nostre convidat. Ell es diu Norberto Víctor Silvestre Cipolla, nombre de culebrón argentino total, eh?
Què queres que te diga?
Ell va marxar de la seva Brasil natal.
Brasil, no?
Perdona, de su Argentina natal. I se'n va anar cap al Brasil, no?
Sí.
Va estar 3 mesos al Brasil i quines casualitats de la vida, 8 dies abans del cop d'estat argentí, el 1976... concretament el 16 de març, arriba a Barcelona i s'hi està fins a l'any 79. Després torna a anar cap a l'Argentina i a l'any 81 definitivament ve per quedar-se. Ha format la seva família aquí i avui en dia és un falseta més. Bon dia, Norberto.
Bon dia.
Vull començar aquesta tertúlia perquè quan la Neus presentava lo dels tangos hem tingut com una mica de debat, no? Del tema dels tangos, de las milongas, ¿no?
Tango, milonga, bueno, hay varias...
Explícalo.
Hay varias formas de bailar el tango y varias formas de tocarlo o cantarlo. Y entre ellos está el tango clásico, está el tango con cortes y quebradas y está la milonga propiamente dicha. Y eso también se refleja en las canciones. Por ejemplo, el tango que pusiste del choclo,
sí,
sería como la bandera, ¿no? Está Cambalache, que es el tango más internacional que tenemos en Argentina. Y luego está el choclo como tema argentino nuestro, ¿no? Que, ajá, es el que todo el mundo va silbando en las obras, por las calles, por todas partes.
Sí, sí.
Tango, vale decirlo, un baile súper erótico.
Sí, sí, sí. Generalmente sí, es un baile que se aprovecha mucho el cuerpo de la mujer para hacer las figuras y todo eso. Yo no soy ningún gran bailador de tango ni ningún gran crítico de tango, pero más o menos es lo que yo conozco, ¿no?
¿Pero sabes bailarlo o no?
Sé 4 pasos nada más, pero sé que son 2 adelante, 1 al costado, pero...
Muy bien, y una pregunta, Norberto, ¿qué te lleva a falset a ti?
¿Qué me lleva? ¿En qué sentido?
¿Qué te hace llegar a falset?
Bueno, pues me gustaba la zona y con mi
¿Pero
amigo...
de dónde la conocías, la zona?
Lo que te comentaba, yo llegué a falset en el año 79, a finales del a principios del 79, porque vinimos con un compañero, un socio que tenía... de trabajo a ver fincas y todo eso. Entonces compramos una finca y me gustó la zona y compramos una finca y estuvimos por aquí trabajando. Luego me fui a la Argentina y estuve 2 años por allí. Y en el año 81, pues ya viendo el panorama que había económico e inclusive con la dictadura, porque esos 2 años aunque había aflojado un poco, ¿no? Pero todavía seguía desapareciendo gente y cosas por el estilo, y entonces decidí volver otra vez para aquí, para España, y quedarme en Falset.
¿Y no tuviste problemas al salir del país?
No, no, ningún problema, porque yo tenía todo, o sea, no estaba ni fichado, ni, o sea, no estaba metido en ninguna clase de política, ni cosas de esta, vamos.
Pero ha sido una de las dictaduras más crueles, ¿no?
Sí, junto con la de Pinochet, ha sido algo bastante asgarrifoso, como decís vosotros.
Sí, terrible.
Ha sido terrible porque era toda una confabulación de Estados Unidos con las derechas argentinas para que no progresase el comunismo allí. Que tampoco se hubiese dado, ¿no? Lo que ellos pretendían, que no subiese el socialismo, pensando de que podía haber el comunismo detrás, como había pasado en Cuba y todo eso. Pero no, el de Sudamérica no es comunista. Socialista podría haber sido, pero no es comunista. Y entonces el caso de Allende, el caso de Argentina con Videla y toda esta gente, pues demuestran de que sí, de que ellos iban a por la gente y lo lograron. O sea, destruyeron destruyeron una generación, ¿no? Destruyeron una generación que podía haber dado un cambio a todo ese país. Y entonces siguen las mismas estructuras y siguen los mismos esquemas, sigue todo igual. La corrupción, la miseria, todo.
Y parece que el objetivo, ¿no?, de un presidente cuando llega al poder en Argentina es la corrupción, ¿no? Es enriquecerse lo máximo que puede. Porque así lo llevas viviendo desde que entró la democracia.
Sí, yo desde que tengo uso de razón, la Argentina fue siempre igual, ¿no? Yo recuerdo que mi padre me contaba que, por ejemplo, la época de Perón, en el año 45, y bueno, sí, Perón hizo muchas cosas para el pueblo, ¿no? Pero también se llevó mucho. Evita vino aquí con tres barcos de trigo, los tres famosos barcos de trigo, y hicieron por el pueblo, ¿de acuerdo? Pero también se enriquecieron ellos. Y quizás el problema más grande es lo que nosotros le llamamos la junta, ¿no? La junta que tenés detrás. O sea, la gente, la camarilla que te rodea, que es la que en realidad se corrompe más. O la que corrompe más, ¿no? Y pero ya te digo, yo desde que tengo uso de razón, Argentina siempre ha sido igual. Con el gobierno de Onganía, que fue una dictadura floja, mantuvo el dólar igual que hizo el Alfonsín, mantuvieron el dólar, pero claro, ¿a precio de qué mantienen la paridad dólar-peso? A precio de vender la Argentina. La Patagonia hoy en día la tienen los americanos, o los americanos, ingleses y todo eso. Muchas compañías extranjeras tienen comprado casi medio Argentina. O bien comprada la tierra, o bien comprado la explotación, ¿no? Para en algún momento, pues, explotarlo. Y así toda la vida en la Argentina. Y aparte, o sea, no, los que estamos acá no sabemos exactamente lo que pasa, ¿no? Tenemos las referencias que nos dicen nuestros familiares y todo eso, pero los que más o menos somos así un poco analistas, por decirlo de una manera, pues sabemos de que aquello sigue igual, que siempre pasará lo mismo. Hasta que no haya un cambio totalmente radical, no podrá haber una reestructuración de la Argentina.
¿Y el pueblo por qué no sale a la calle a terminar con esto? ¿Porque los que están en la calle también son igual que los mandatarios, o qué?
No.
¿O terminarían igual que ellos?
No, hay gente que, o sea, toda la gente es corrompible, ¿no?, que se dice. Pero ¿para qué salir a la calle si incluso ahora hay un movimiento que se llama el movimiento de los, ¿cómo se dice esto?, los huelguistas, o ahora no recuerdo bien. Que piden trabajo, la gente va a pedir trabajo, ¿no? Trabajo, relativamente hay trabajo, lo que no alcanza es el dinero, la gente no tiene poder adquisitivo en Argentina. Entonces, pues están estos, este movimiento, y son reprimidos como cualquier otro, o sea, un movimiento que altera el orden público, ya sea por pedir pan, por pedir libertad o por pedir lo que sea, pues es reprimido por...
Y debe ser un pez que se muerde la cola, ¿no?
Exactamente.
Constantemente, y de aquí no sale.
Claro, claro.
Está ya, ya se ha impregnado en la sociedad esto, porque estamos hablando de muchos años.
Sí, ¿verdad? Porque la base de una sociedad, ¿cuál es? La base de una sociedad no es solo su cultura, es la economía.
Sí, claro.
Esto pasa, lo llevas a una casa y pasa lo mismo, ¿no? Si la economía en una casa va bien, toda la gente de la casa va bien. Si la economía de la casa va mal, pues van todos mal. Pues en el país pasa lo mismo. Si los que están arriba no procuran, que son ellos los que tienen los medios para hacer una economía, para crear una economía de bienestar en el país. Son ellos los que tienen todos los elementos y todo eso. Pero claro, si eso lo usan para ellos y no para el pueblo, pues...
Y es más, o sea, Argentina con los bienes que tiene naturales se debería de valer por sí sola.
Claro, es que el problema está ahí. Teniendo las riquezas naturales que tiene la Argentina, yo no tengo un dato que hace casi 30 años que no estoy en la Argentina. Pero bueno, en aquella época, en el 74, cuando volvió Perón a la Argentina, pues Argentina producía el 70% del petróleo que consumíamos. O sea, eso quiere decir algo. Por eso Repsol compró YPF, porque si no, no la hubiese comprado. Y en cuestión de carbón, cobre...
Que era el granero de Europa.
Era el granero de Europa y, bueno, todo eso, ¿no? Productora de naranja tanto como Valencia o más. De cítricos, de fruta. Hay otro dato curioso también que es bonito de citar. Nosotros allí comemos fruta fresca todo el año. ¿Me explico? O sea, lo nuestro abarca del trópico de Capricornio hasta el trópico de Cáncer, no sé, algo más o menos así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es invierno, o sea, cuando está en pleno invierno, tenemos la fruta que del norte, ¿no? Que está más cerca al Ecuador. Y cuando llega el verano, tenemos la fruta de la mitad del país, que es Río Negro, San Luis, Entre Ríos y todo eso. O sea, que estamos todo el año, Buenos Aires, o sea, toda la Argentina, todo el año está comiendo fruta...
Del tiempo,
exactamente, fruta fresca. Sí. Eso es una canción también que anda por ahí. Y claro, pero si todo esto no se sabe administrar,
claro.
Si todo esto no se revierte en industria, no se revierte en la población, pues no, un país no puede salir nunca adelante. Luego está otra cosa, ya que estamos hablando un poquito así de economía. Esto a grandes rasgos, ¿no? Yo no soy...
A ver, los productores, por ejemplo, que me has dicho de naranjas,
sí.
Que ya has dicho que quizá hacéis más que Valencia, por decirlo así, pues imagínate...
Sí, seguramente que más.
Imagínate lo que están tocando los valencianos, ¿eh? O sea, han sido unos comerciantes que se saben ganar la vida. Yo lo que quiero decirte es, allá en aquella zona, ¿está tan bien repartida la agricultura, digamos, por fincas como aquí? ¿O es de grandes magnates que tienen a lo mejor extensiones muy enormes también? Aunque sean naranjas, ¿eh?
Lo que es el minifundio, ¿no? Que le llamamos aquí en Cataluña, que cada uno tiene su trozo de tierra y lo cultiva, claro. Pues no, allí son latifundios, son grandes extensiones de tierra, claro. Y están explotadas por gente con...
Por un señor
determinado. Sí, como se decía antiguamente aquí en los señoritos, ¿no?
Ya.
Pero claro, a otro nivel. ¿El gran problema dónde está? El gran problema está en que el producto se vende y se vende en dólares. Pero los dólares nos quedan en el país. Los dólares los ponen en cuentas y entonces invierten lo mínimo. Entonces es otro tipo de corrupción, ¿no? Y eso deteriora pues la economía de cualquier país.
Sí, porque lo que dices tú, Argentina... Tiene no sé cuántos kilómetros cuadrados tiene.
2.500 y pico con la Antártida.
Pues, ¿cuántos habitantes tiene? La mayoría están en...
Ahora son... Me parece que están alrededor de los 30 millones. Pero...
Es como Europa y tiene la población española.
Claro, pero vos fíjate una cosa.
Menos.
Pero ¿qué pasa? Que toda la gente está situada en las grandes ciudades.
Claro.
Y...
Vos fíjate una cosa, que... Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires... Tiene 150 kilómetros menos que España. La provincia de Buenos Aires. ¿Vale? Hay fincas en la Argentina que son como la provincia de Tarragona o más todavía. Hay
sí.
Que, bueno, es impresionante. Pero la administración es mala.
Siempre ha sido mala. Como ha sido tan rica, como siempre había guita para gastar, pues sí, vamos, seguimos gastando y bueno, ha habido repuntes de economía, pero siempre otra vez a... Ahora con este hombre, no sé, me comentan de que está bastante bien, que lo está llevando bastante bien.
Señor Néstor Kirchner.
El señor Néstor Kirchner, sí.
Que quiere hacer de uno de los símbolos de los horrores de la dictadura militar argentina, la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA, como un archivo nacional a la memoria de las víctimas. Te lo he dejado leer entonces.
Bueno, la memoria de las víctimas... Yo...
Porque los dictadores...
Lo mejor que se podría hacer para la memoria de las víctimas es haber juzgado a toda esta gente y haberla condenado, pero y que hubiesen pagado por lo que han hecho. Porque yo soy un mero espectador de esto, ¿no? Y pero tengo casos de compañeros que han sido atropellados por coches de la policía sin tener nada que ver y han desaparecido. Uh-huh. Compañeros míos de mi edad. Que se quedaron allí y por el solo hecho de saltarte un semáforo en rojo, a lo mejor te acribillaban a balazo. Y...
Nada. El otro día, hablando con un compañero tuyo argentino, me comentaba lo que decíamos de las fincas, ¿no? La gente que tiene mucho ganado, y muchos argentinos van y roban ganado, muchos para comer, y muchos para hacer una barbacoa. Pero hay un símbolo para que el propietario no denuncie, que me pareció muy curioso, que es que cogen la vaca...
La piel de la vaca.
No, la vaca entera. ¿Ah? Le cortan la cabeza y el rabo. Y dejan la cabeza y el rabo dentro de la boca en la finca. Y esto significa que ha sido cortada o ha sido robada para comer. Con lo cual el propietario no denuncia.
Lo ve normal.
Lo mejor es normal del món. Y si ho necessito per menjar, endavant.
Claro,
i molta gent s'aprofita d'això, sí. Per fer bacanals, no? De barbacoes o històries aquestes. Però és trist, no?, que un país, doncs, que tires les llavors d'una patata i et surten patates per barrancar-lo, no? És trist que hi hagi d'anar així.
Sí, no, la verdad es que está muy... Miseria siempre ha habido, ¿no? Porque, por ejemplo, en el norte de Argentina siempre ha sido más pobre y un poco más desértico en algunos sitios, que bueno, la gente pues no tenía que trabajar en la industria, en la sal y hay salitres y cosas de este tipo. Pero con respecto a esto de la comida, siempre se ha sido bastante solidario. Los argentinos en ese aspecto siempre hemos sido bastante solidarios, o sea, cuando alguien ha podido ayudar a otro, pues lo ha ayudado. Una cosa curiosa que hace muchos años, no sé si ocurre ahora, pero allí había una ley que se llamaba la Ley del Sur, que vos podías agarrar y matar un cordero y comértelo. Y el símbolo de comerte el cordero, o sea, de que estaba robado para comer, era despellejarlo y colgarlo en la alambrada de la finca.
Muy bien. Pues
entonces el propietario, ya sea adinerado o no, capataz, lo que fuera, no emprendía represalias contra esta gente, porque sabía que era para comer.
Y hablando de cosas un poquito más alegres, la pasión por el fútbol.
La pasión
¿De dónde viene
fútbol?
Esta pasión por el fútbol? Boca, River, La Bombonera.
A la pasión por el fútbol, pues imagínate el Barça-Madrid.
Pero todo el año.
Pero multiplicado por 1000 y llevado a la infinidad. O sea que es una cosa que tenemos, ¿no?, todos los argentinos. Yo soy forofo de River Plate, ¿no? Soy hincha de River Plate. Y entre River Plate y Boca Juniors pues hay un odio a muerte. Yo no lo tengo ese odio. Nunca lo tuve, aún de crío. Ahora, jugando al fútbol, pues sí, pues era aguerrido, era salvaje, pues... Y viviendo un partido de fútbol de boca arriba y yendo a la cancha a verlo jugar, pues también. Pero una vez que se acaba el partido, el que perdió, perdió. Esto... personalmente. Ahora, cuando los ves a ellos allí y que empiezan a tirar alambradas y cosas por el estilo, pues...
Hombre, demuestran que son muy muy pasionales, ¿no?
Sí, la pasión por el fútbol siempre ha existido. O sea,
no, pero desde... la sociedad argentina es más pasional de lo que nosotros vemos desde aquí, que la vemos como un poquito dormida por todo lo que hemos dicho, ¿no?
Sí,
en cambio,
no,
cuando
no.
Llega el fútbol se transforma, ¿no?
Somos bastante viscerales, que se llama, ¿no? O sea que... Porque... No sé, tenemos
Muchas veces cuando se dice las telenovelas sudamericanas, bueno, las argentinas se llevan la palma. Yo ahora, viendo alguna telenovela argentina, también me río en cierta manera, ¿no? Porque hacemos muy lánguido la cosa, ¿no? La alargamos mucho y...
Igual que el hablar,
¿no? Y el hablar y todo eso. A mí se me nota un poco, ¿no? Porque, claro, ya llevo mucho tiempo aquí y he utilizado mucho los versos españoles y...
Es tan largo como las carreteras argentinas, ¿no? Que puedes estar horas y horas sin encontrar una curva, tú.
En ese disco que te traje hay una que se llama Carreteras... El rock de las rutas argentinas. Allí le llamamos ruta a la carretera.
¿Y Buenos Aires, que tiene una avenida de 50 kilómetros?
No, 64 kilómetros.
64. Como de aquí a Tarragona, entre...
No, vos te tenés que imaginar una cosa. 100 kilómetros, en 100 kilómetros, por 64 de ancho, ¿eh? O sea, desde el Tigre hasta La Plata y desde Buenos Aires hasta San Martín, todo eso son calles cuadriculadas. Todas eso hay, o sea, 100 por 64 de gente viviendo una al lado de la otra. Eso es lo que se llama el Gran Buenos Aires. Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y está concentrado en una parte de Buenos Aires. Luego queda toda la provincia, que es la Pampa Húmeda, la zona de la Pampa, es la Pampa Húmeda. Que es lo que decías tú, que tiras una semilla y...
Soba.
Lástima que no salen los billetes, si no todos los argentinos estaríamos...
No, si tuvieran la semilla, tiran los billetes.
No saben billetes. A ver, es que esto me hace gracia oírte hablar, tal como explicas esto. Oye, la gente allá, ¿puede ser que tenga un temperamento de cierta tranquilidad? Otro temperamento que no tenemos nosotros aquí, por decirlo así.
No, en cierta manera... Pasa un poco como los europeos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de guerras o disturbios, lo que sea, Europa ya no quiere esos problemas, ya tuvo demasiado. Y la Argentina, quieras o no, también ha tenido muchos problemas. Y la gente, pues, está un poco calmada, por decirlo de una manera. Desilusionada. Y entonces, por eso, se la ve. Pero no me cabe ninguna duda de que si en algún momento hubiese algún movimiento que intentase recuperar algo, también habría jaleo, ¿eh? Ya lo hubo con el apoyo a Perón en aquel famoso año 45. Claro, es que es eso. La Argentina siempre ha estado reprimida, ¿eh? O sea, toda la historia, tanto por gobiernos argentinos como por empresas y gobiernos extranjeros, siempre ha estado reprimido. Uno puede buscar en las hemerotecas o las bibliotecas, puede buscar en la historia, por ejemplo, la guerra del Quebracho en ¿cómo se llama esto? En Santiago del Estero y toda aquella zona, donde los ingleses, por sacar el tanino, hacían asesinar a las personas que no vendían la madera del Quebracho, porque del Quebracho sacaban el tanino para curtir los cueros y todo eso. Llegaron a cortarles la luz, a cortarle el agua, todos los suministros, incendiarle las casas y todo eso. O sea que siempre ha estado reprimido el pueblo argentino. Y el pueblo argentino, aún siendo todos los argentinos que somos, no dejamos de ser otros emigrantes también, porque esa tierra está formada por las grandes inmigraciones que ha habido, ¿no? Españoles, italianos... De todo.
Y hablando de esto de migrantes, ¿tú qué impresión te dio cuando viniste, pues, digamos, la primera vez que llegaste a España, de ver el auge en que se vivía o se estaba aquí?
Cuando yo llegué a España.
Porque nosotros estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Ya.
Todavía íbamos a los primeros de mayo a pegar palos ahí, estaban los grises y toda esa gente. Yo cuando llegué a España fue el momento, hacía 3 o 4 meses, 5 meses que había muerto Franco. Y entonces la cosa todavía estaba un poquito dura.
Bueno, pues si no te ponías en problemas, no se te ponía...
No, pero nada. De todas maneras te voy a explicar una cosa, o sea... yo me llevé algunas sorpresas con respecto a España. No es que en la Argentina estuviésemos más adelantados que aquí. Lo que pasa es que, claro, aquí ha habido la represión que... ¿Vamos bien?
Sí.
Aquí se sobreentendía por la represión que había habido durante todo ese tiempo, ¿no? Pero claro, a mí cuando me dijeron aquí, por ejemplo, que para ir al médico tenía que estar asegurado en la Seguridad Social, me caí de espalda. Porque en Argentina ibas a cualquier hospital y pagando un arancel mínimo, nada, por decir algo, 20 duros, te atendían y te hacían todas las pruebas.
Ahora también. Ahora no hace falta pagar, ¿eh?
¿Dónde?
Los inmigrantes se atienden igual aquí.
¿A dónde?
En la Seguridad Social.
A mí me van a atender porque yo
cotizo. Un inmigrante que no cotiza. Lo atienden igual. Vino un inmigrante aquí y nos lo explicó.
Ah, ¿sí?
Sí. Él se quejaba de esto, ¿no? De que no le daban los papeles y él se sentía un estorbo, ¿no? Para nosotros. Porque no cotizaba y tenía los mismos derechos en la Seguridad Social que nosotros. Tenía derecho al contador de la luz, tenía derecho a la farmacia, al medicamento, al mismo precio que nosotros, todo. Por eso te digo que ahora sí.
Bueno, perquè aquí a Espanya o a Catalunya o com vulguis, a veure, tothom té dret a una atenció mínima.
Home,
si tu vas a França i prens mal, també t'atendran els de la Seguretat Social de França. Jo crec que això és un dret que hem adquirit aquí i que sort d'això, també.
Sí, no, perquè si no...
Vale.
Si no hay gente, hay mucha gente que claro que lo necesita, que está en la pobreza y no puede dejar de ser desatendida por no tener dinero o no estar cotizando, ¿no? Porque a veces el hecho de no cotizar, por ejemplo, ahora quieren, están con esto de los extranjeros que están, quieren aclarar a ver cuáles son los papeles que realmente necesita, porque yo también pasé por ese proceso hace mucho tiempo y realmente te marean. Y eso que nosotros teníamos una ventaja, ¿no? Porque los argentinos, los argentinos éramos los argentinos. En España, en Cataluña, donde
llegabais poca gente también.
Claro, pero pero había esa gratitud, ¿no?
Sí.
De España hacia los argentinos por las famosas ayudas de Eva Perón y Perón y todo eso. Había como una cierta gratitud. Y pues a nosotros nos trataban bien. Ahora, a la hora de hacer papeles, el pueblo llano, lo que era el pueblo llano, yo siempre lo dije, en España, a pesar de todos sus los problemas que podamos tener aquí, ¿no? Entre unos y otros, o la convivencia. Pero yo siempre he estado muy agradecido y muy contento de estar aquí. O sea,
pues muy bien, Norberto. Andan acabant.
Bueno.
Andan acabant perquè el temps hem...
Pues molt bé.
Una pregunta, Neus? Fes.
Sí, l'última pregunta que sempre faig als nostres invitats.
Perdona, t'he tallat.
Perdonat, passa realment. Tu has viscut aquí fa 7 molts anys, no? A Catalunya, per extensió. Què és el que, així només amb una paraula, que és el que més t'ha agradat i el que menys?
De Catalunya?
Sí.
De Falset?
Home, la terra.
La terra el que més?
La terra de Catalunya. O sea,
t'agradem els catalans i...
Sí, jo me llevo muy bien con los catalanes, con todo el mundo me llevo muy bien, pero la manera de ser que tenemos aquí y de esto, pues... Bien.
D'acord. I el que menys?
Cierta intolerància, que también la hay.
Bé. Y eso que tenemos fama de solidarios.
Sí, pero no todos.
En todas partes se cuestiona más, Alberto.
I en la meva pitxirona, no?
Bueno, doncs, espero i desitjo en nom dels que hem fet possible el Rodamón, el senyor Albert Pedrol, el nostre tècnic, la Neu Rull, el Jaume Martí, jo mateix que us ha parlat, Jordi Pellejà, que us hagi agradat aquest programa d'avui. Només ens queda donar-vos les gràcies al nostre convidat d'avui, el senyor Norberto, per haver estat aquí, i a tu, que estàs a l'altra banda de la ràdio, per haver compartit aquesta hora de la teva vida amb nosaltres. No vull despedir-me, però, sense abans comentar-te tres coses. La primera, que el proper dia 31 d'abril, i amb motiu de la Fira del Vi, segurament serà per la tarda, farem un especial Rodamón que tractarà sobre el món del vi, perquè el vi també mos viatja en aquest país. La segona cosa és que demà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, podràs tornar a sentir aquest espai. I la tercera, no vull marxar sense la dita popular que cada setmana o cada mes us dic. Aquest mes va d'obres, diu, qui no arregla la gotera ha d'arreglar la casa sencera. Bon dia, adeu.